Aquí comienza Noticias en Agricultura. Un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y el mundo. Conduce el periodista Felipe Sobarzo.
Buenos días, bienvenidos, bienvenidas a esta primera edición de Noticias en Agricultura de día sábado 22 de enero de este 2022. Programa que hacemos desde nuestros estudios en la comuna de Providencia, en un Santiago despejado con 11 grados de temperatura. A esta hora se espera una máxima de 30 en la región metropolitana. Más adelante vamos a estar dando el informe completo región por región del pronóstico del tiempo según la Dirección Meteorológica de Chile. Recuerde que puede revisar nuestra página web www.radioagricultura.cl. Tenemos actualización constante de los principales hechos que ha marcado la agenda noticiosa de Chile y el mundo. También nos puede escuchar en todo el mundo en nuestro streaming. Recuerde que puede participar con nosotros también en las noticias. ¿Dónde lo puede hacer? En nuestro Facebook, en el fanpage de Facebook, en el Twitter, @agriculturafm, o nuestro WhatsApp, +569 8188 4690. Se lo reitero, +569 8188 4690. Quedamos atentos a todos sus comentarios. ¿De qué puede opinar? Por ejemplo, el presidente electo Gabriel Boric aseguró que en su gobierno buscarán dar un giro de timón respecto a la lógica neoliberal del sálvese quien pueda. Este viernes el mandatario dio a conocer quiénes integrarán su primer gabinete desde el 11 de marzo. 14 mujeres y 10 hombres van a liderar las carteras, incluyendo a los ex dirigentes estudiantiles Giorgio Jackson, Camila Vallejo y Nicolás Grau. En entrevista con la BBC aseguró que su mandato representará una energía generacional de transformación. Además, Boric aseguró que parte de la élite está muy ensimismada y sigue siendo muy endogámica, parte de las declaraciones del presidente electo Gabriel Boric. El Ministerio de Salud informó 14.757 casos nuevos de COVID-19 en las últimas 24 horas, superando los 12.500 contagios de coronavirus registrados en la última jornada. Los casos que se encuentran en la etapa activa del virus llegaron a los 48.201. No obstante, esta cifra cayó rotundamente de jueves a viernes, ya que en la última jornada se informaron más de 67.000. La ministra subrogante de Salud, María Teresa Valenzuela, explicó que esto se debe a que el periodo de aislamiento de los casos positivos bajó de 10 a 7 días, lo que provocó que las cifras disminuyeran. Y dos personas fallecidas dejó un ataque armado registrado en Carahue, en la región de la Araucanía. Una mujer llamó a personal policial de Imperial para alertar que su hermano y sobrino fueron atacados por desconocidos. Ambos, dijo la mujer, tenían heridas provocadas por armas de fuego. Según detalló, fue mientras las dos personas se desplazaban en un automóvil cuando fueron atacadas por desconocidos encapuchados en el sector rural de Tres Esquinas. Recordemos que otro violento hecho se registró esta semana en la región de la Araucanía. Se trata del asesinato del parcelero de Angol, Joel Ovalle.
Noticias en Agricultura es una presentación de El recurso más valioso eres tú, Compromiso Minero, y en AFP Plan Vital estamos cerca de ti con canales digitales 24/7. Cámbiate hoy.
8 de la mañana con 3 minutos y lo invito a escuchar el siguiente dato práctico.
Muy buenos días. ¿No tiene panorama aún para esta tarde de sábado? Pues aquí le tenemos un dato muy entretenido. Hoy se celebra la segunda jornada del Festival de las Condes, que contará con un muy completo show de música y humor que será transmitido por Canal 13 a partir de las 10:30 de la noche, después de que finalice el noticiario. La propuesta musical está a cargo de la cantante nacional Francisca Valenzuela, además del popular dúo de pop country estadounidense Hash. Intérpretes de éxitos como Lo aprendí de ti y Perdón, perdón. La noche también contará con una rutina de humor de la comediante chilena Javiera Contador. No se pierda este evento que, como les adelantamos, puede disfrutar de forma gratuita desde las 10:30 de la noche por las pantallas de Canal 13.
Vamos con los titulares. Se acabó el misterio. Presidente electo Gabriel Boric dio a conocer los nombres que integrarán su futuro gabinete. El comité político estará integrado por Izquia Siches, Giorgio Jackson y Camila Vallejo. Mario Marcel llegará al Ministerio de Hacienda. No espero que las élites estén de acuerdo conmigo, pero sí que dejen que de tenernos miedos, de miedo, dijo el futuro mandatario Gabriel Boric. Abordó los desafíos que deberá enfrentar, habló de dar un giro de timón. Les deseamos el mayor de los éxitos. Presidente Sebastián Piñera saludó al nuevo gabinete designado por Gabriel Boric. La Moneda se reunirá con los futuros ministros el próximo 21 de febrero. El mercado reaccionó positivamente tras los nombramientos de la futura administración. La Bolsa de Santiago notó su mejor jornada desde la primera vuelta presidencial de noviembre. Otro récord histórico de la pandemia. Chile registró más de 14.000 casos de COVID-19. La tasa de positividad en exámenes PCR alcanzó el 12% a nivel nacional. Ataque armado en Carahue dejó dos fallecidos. Las víctimas se trasladaban en vehículo cuando fueron interceptadas. Subsecretario del Interior visitó la región de la Araucanía. La Fiscalía pide 43 años de cárcel para imputado del crimen del cabo de Carabineros Eugenio Naín. El juicio de preparación será el 14 de febrero. Y en deportes, Universidad Católica y Colo-Colo miden fuerzas mañana en la final de la Supercopa. Preocupación por el estado de salud de Pelé. Tumor en el colon tiene complicado al exfutbolista.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. Talca, 94.5. Concepción, 88.1. Temuco, 103.9. Y Puerto Montt, 96.9.
8 de la mañana con 6 minutos y ya entramos en tierra derecha con las informaciones. 14 mujeres y 10 hombres conformarán el gabinete del presidente electo Gabriel Boric. Izquia Siches y Mario Marcel fueron las grandes sorpresas, quienes asumirán los ministerios de Interior y Hacienda respectivamente. El futuro mandatario reiteró que la misión de su administración y colaboradores es escuchar e instalar los cimientos de las transformaciones del programa propuesto a la ciudadanía, nos informa Francisco Regada.
Este viernes el presidente electo, Gabriel Boric, presentó al gabinete que lo acompañará a partir del próximo 11 de marzo, equipo que, tal como se anticipaba, está marcado por la alta presencia de mujeres en 14 de las 24 carteras, además también de una importante participación de figuras del mundo independiente. Pero sin duda, una de las grandes sorpresas de la jornada fue la designación de Izquia Siches en el Ministerio del Interior, quien tuvo, recordemos, un importante rol en la campaña del mandatario electo y que se convierte en la primera mujer en la historia de Chile en ostentar este cargo. También fue llamativa la irrupción del socialista y ahora expresidente del Banco Central, Mario Marcel, en la cartera de Hacienda, que para muchos es una señal clara de certidumbre en materia económica y que permite a dicho partido también ser parte del núcleo cercano al mandatario. Junto a ellos conformarán el Comité Político Giorgio Jackson de Revolución Democrática, que será el enlace del gobierno con el Congreso en la cartera de la Secretaría General de la Presidencia, y Camila Vallejo, que asumirá la vocería de la futura administración. Además, como otra señal, se confirmó que el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, que estará en manos de Antonia Orellana de Convergencia Social, se sumará al Comité Político en reemplazo de la cartera de Desarrollo Social y Familia, que liderará Janet Vega. Con el Museo de Historia Natural escogido como escenario para dar a conocer a su equipo, el propio presidente electo se refirió a este desafío que liderará desde el próximo 11 de marzo.
Un gabinete diverso como diverso es nuestro país, con mayoría de mujeres. Les pido que asuman sus tareas con el mayor compromiso y responsabilidad, teniendo en mente que todas las personas que habitan nuestra patria esperan que seamos capaces de hacer de Chile un lugar más amable y humano para vivir, donde la dignidad se haga costumbre, que podamos restaurar la confianza en el gobierno, las instituciones y la política, enfrentar la pandemia, recuperar nuestra economía y cuidar el medio ambiente. Es solo en el diálogo cotidiano y en la escucha de todos y todas que vamos a poder construir este país más justo que aspiramos.
Fuera del equipo político ya confirmado, se suman otras carteras relevantes para la gestión del futuro gobierno, como Relaciones Exteriores, que encabezará la independiente Antonia Urrejola. Otro ministerio relevante, tal como lo planteó Boric en su discurso, es la cartera de salud, que deberá trabajar en el combate a la pandemia y que estará en manos de la también independiente María Begoña Sáez. Asimismo, otra repartición importante es trabajo y previsión social, que va a ser encabezada por Janet Jara del Partido Comunista, quien deberá liderar importantes reformas, principalmente en materia de pensiones. En el caso de economía, será el militante de Convergencia Social, Nicolás Grau, quien asumirá este desafío. Tras conocerse los nombres, Camila Vallejo realizó su primera vocería, donde se refirió a la amplitud y también diversidad de figuras que conforman el futuro gabinete respecto a cómo se va a convivir, pensando en las diferentes corrientes de cada uno de los secretarios de Estado. Fue clara y aseguró que todos están comprometidos con el programa de gobierno por sobre cualquier interés personal.
Es claro y evidente que muchas veces las dificultades se dan incluso al interior de los mismos partidos o entre partidos. La característica de independiente no le agrega dificultades, o las dificultades en la política han existido siempre, es parte de la realidad de cómo tomar decisiones, pero esto no le agrega dificultades. Tenemos independientes que están comprometidos, insisto, con este mandato, entienden la importancia del programa, porque lo están haciendo por el bien de nuestro país y no por intereses personales.
Por su parte, el futuro titular de las Express, Giorgio Jackson, se refirió a su designación, también los desafíos en el cargo, y de paso valoró como una señal potente que el equipo ministerial tenga mayoría de mujeres en sus filas.
Muy emocionante y con una enorme responsabilidad, muy potente, una señal súper potente para los tiempos que vivimos, y con mujeres que, por cierto, destacan por distintas trayectorias, pero con muchas competencias. Vamos a estar procesando eso durante estos días, pero sobre todo lo que ha expresado el presidente electo, que hay que escuchar mucho, así que en eso vamos a estar.
En relación a los otros ministerios, también hubo sorpresa en educación, porque asumirá por primera vez un docente. Hablamos de Marco Antonio Ávila, de las filas de Revolución Democrática. En tanto, en defensa hará lo propio la socialista Maya Fernández, mientras que vivienda y urbanismo será también del PS, con Carlos Montes a la cabeza. Por su parte, la cartera de Justicia estará también liderada por Marcela Ríos, de Convergencia Social. Pero si bien Apruebo Dignidad, movimiento que respaldó la candidatura de Boric, quedó bien posicionado en el núcleo cercano al presidente electo, se percibió algo de molestia o incomodidad del Partido Comunista por la figura de Mario Marcel. Al menos así se evidenció en las declaraciones del timonel del PC y senador electo Guillermo Tellier.
Mire, no voy a opinar sobre los ministros de otros partidos, porque creo que no corresponde. Quiero ver primero en su trabajo, quiero dar todo mi apoyo a este ministerio y a todos los ministros y ministras. Es el presidente que tiene que calificar su trabajo. Y yo también, para opinar, primero quiero ver su trabajo, qué es lo que piensa, cómo se va a parar frente al programa, etcétera, etcétera. Antes no.
Por su parte, el senador y presidente del Partido Socialista, Álvaro Elizalde, destacó lo transversal de este gabinete, advirtiendo que todas las voces y también los distintos partidos serán escuchados en la futura administración.
Yo creo que este gabinete está conformado por destacadas mujeres y hombres, todas y todos van a desarrollar un muy buen trabajo en sus respectivas carteras, así que en ese sentido nosotros valoramos los anuncios que ha hecho el presidente Gabriel Boric. Carlos Montes tiene una destacada trayectoria como parlamentario, además fue presidente del Senado, está en un área en donde él se maneja muy bien. Respecto de Maya Fernández, también diputada, expresidenta de la Cámara de Diputados, creo que tiene mucho simbolismo, además su presencia en el Ministerio de Defensa, nuestra voz va a ser escuchada y respetada, como la voz de todos los demás. Aquí no hay nadie que esté por sobre nosotros.
En relación a las carteras de corte menos político, en agricultura asumirá Esteban Valenzuela del Frente Regionalista Verde, en minería lo hará la radical Marcela Hernando, en energía arribará Claudio Huepe de Convergencia Social, y en transporte el cargo quedó en manos de Juan Carlos Muñoz. Asimismo, Comunes encabezará el Ministerio de Bienes Nacionales en manos de Javier Atoro, mientras que Medio Ambiente será liderado por la independiente Maisa Rojas. En deporte se designó a Alexandra Venado. En Cultura y Artes hará lo propio Julieta Broski, de Convergencia Social. Y por último, el Ministerio de Ciencias, Tecnología e Innovación quedó en manos de Flavio Salazar, también de las filas del Partido Comunista. De esta manera se conforma el equipo ministerial de Gabriel Boric, que asumirá el próximo 11 de marzo y donde ya tienen varias misiones encomendadas por el propio mandatario electo, entre ellas enfrentar la pandemia junto con los efectos colaterales, además de consolidar la recuperación de la economía, poner los cimientos para los cambios transformadores y, por último, pero no menos importante, proteger y cuidar el proceso constituyente.
Claro, uno de los anuncios que se esperaba después de la segunda vuelta presidencial y los nombramientos del presidente electo Gabriel Boric no pasaron desapercibidos entre los timoneles de Chile Vamos y los actuales ministros de Estado. La ministra de Desarrollo Social, Carla Rubilar, criticó la decisión de quitar del comité político la cartera que encabeza. El mandatario Sebastián Piñera saludó al nuevo gabinete designado, nos informa Zafka Parragués.
No tardaron en llegar las reacciones ante el nombramiento del gabinete del presidente electo, Gabriel Boric, y ya se comienza a configurar la oposición del próximo gobierno que asumirá el 11 de marzo. Durante la jornada de este viernes, el mandatario electo nombró a los 24 ministros que lo acompañarán en su periodo presidencial. Ante ello, el actual presidente Sebastián Piñera, a través de su cuenta de Twitter, saludó a los nuevos ministros y ministras y les deseó el mayor de los éxitos en la gestión futura y recalcó que harán sus mejores esfuerzos a partir del 21 de febrero para preparar una transición del mando ordenada, transparente y eficaz por el bien de Chile y los chilenos. En tanto, el actual vocero de gobierno, Jaime Belolio, comunicó que el trabajo realizado durante los 4 años de mandato será un traspaso ordenado, republicano, eficaz y las reuniones oficiales con cada uno y una de los ministros y ministras que han salido nombrados por el presidente electo van a ser el día 21 de febrero. El secretario general de gobierno, Jaime Belolio, felicitó a los nuevos jefes de cartera designados y comentó que no les corresponde a ellos emitir opinión sobre los nombramientos.
Bueno, yo creo que también es una buena noticia el que no solamente sea un gobierno paritario, sino que hoy día haya más mujeres. Para nosotros también es muy importante, y así lo hemos hecho durante el gobierno, el promover que hayan muchas más mujeres en distintos espacios de toma de decisiones, y eso también obviamente que nos parece adecuado. Sobre esos dos nombres, bueno, me tocó conocerlos en el Parlamento. Y les tocará una difícil misión en ambas carteras, y el presidente electo es quien ha decidido ponerlas allá, y por tanto no me corresponde a mí decir si es que está bien o no está bien que hayan sido designados en aquellas carteras. Obviamente ambas personas tienen las competencias luego de su trayectoria política.
Desde el gobierno habló también la actual ministra de Desarrollo Social, Carla Rubilar, quien criticó la decisión de quitar del comité político la cartera que encabeza y reemplazarlo por el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, y argumentó que no parece el camino correcto. Recordemos que el Ministerio de Desarrollo Social fue incorporado por el actual mandatario Sebastián Piñera al Comité Político, donde también participan las carteras Secretaría General de Gobierno, que ahora será encabezada por Camila Vallejo, Secretaría General de la Presidencia, que será ocupada por Giorgio Jackson, Ministerio de Hacienda, recién nombrado el ex presidente del Banco Central, Mario Marcel, y el Ministerio del Interior, ocupado por la doctora Ischia Siches. Desde los timoneles de Chile Vamos, también comentaron el nuevo gabinete. Desde Renovación Nacional, Francisco Chaguán destacó la capacidad técnica de algunos ministros, por ejemplo, a Mario Marcel, Juan Carlos García, al Ministerio de Obras Públicas, o Esteban Valenzuela, en el Ministerio de Agricultura.
Destacar que vamos a tener por primera vez a una mujer a cargo del Ministerio de Interior y Seguridad Pública, y donde claramente hay desafíos pendientes importantes, no solamente con los temas que hice en relación con la violencia en la macrozona sur, también los temas que hice en relación con el avance del crimen organizado. Y ahí se va a requerir efectivamente tomar decisiones complejas y difíciles. También destacar que es un gabinete que tiene mayor presencia femenina, y eso también es un tema relevante.
En tanto, desde la UDI, su presidente Javier Macaya explicó que aportarán en el diálogo siempre y cuando el gobierno no aplique lógicas refundacionales o que genere un clima político que le haga mal al país.
Y obviamente, en la medida que la agenda permita mejoras para los chilenos, nosotros vamos a estar disponibles a colaborar, a ser interlocutores con ellos. Bueno, y si se apartan de una agenda que mire el bien de Chile, que aplique lógicas refundacionales, que genere esa odiosidad o un clima político que le haga mal a Chile, vamos a hacer una oposición más dura. Depende mucho del estilo de liderazgo con el que se instalen los nuevos ministros, y obviamente el sello de ellos se empieza a notar cuando comienzan a trabajar el próximo 11 de marzo.
Y en Evópoli, el timonel Andrés Molina reflexionó sobre la preponderancia de mujeres en el gabinete, quedando como resultado 14 ministras y 10 ministros.
Felicitar a los nuevos ministros, desearle el mayor de los éxitos, especialmente a las mujeres ministras que son mayoría por el bien de Chile. Especial mención a Mario Marcel, que le hará tranquilidad y moderación a los mercados. Espero ahora sí que lo escuchen y que actúen en consecuencia.
Otros ministros que también desearon éxito fueron el actual jefe de la cartera de Vivienda y Urbanismo, Felipe Ward, a quien será su sucesor, Carlos Montes, poniéndose a disposición para una eventual reunión. Y el ministro de Relaciones Exteriores, Andrés Alamán, felicitó a Antonia Urrejola, la próxima canciller.
8 de la mañana con 19 minutos, hacemos un alto comercial. ¿Has pensado en ahorrar más para tu pensión o algún proyecto? Siempre es bueno tener un plan y estar en AFP Plan Vital es estar en una AFP líder en rentabilidad. Ahorra en una APB o abre tu cuenta 2 y concreta ese proyecto que tienes en mente. Cámbiate a AFP Plan Vital, jugamos para el mismo lado.
¿Sabías que la minería es uno de los motores más importantes para la creación de empleos en nuestro país? Más de 650.000 personas trabajan en minería y en actividades vinculadas a este sector. Porque en este nuevo país que queremos, el recurso más valioso eres tú. Compromiso Minero, una iniciativa impulsada por universidades, colaboradores, proveedores, emprendedores, asociaciones gremiales y empresas de la pequeña, mediana y gran minería. Visita www.compromisominero.cl.
¿Qué planes tienes para el 2022?
Comprar un auto, estar más tiempo con la familia, viajar, ahorrar más para mi pensión.
En AFP Plan Vital, lograr tu plan es muy fácil. Abre tu APB, ahorra más para tu pensión y aprovecha los beneficios tributarios. Y si tú metes algún proyecto o un ahorro de emergencia, la cuenta 2 de AFP Plan Vital es para ti. Haz crecer tus ahorros con la menor comisión del mercado en productos voluntarios. Descubre lo fácil que es ingresando a planvital.cl. Cámbiate a AFP Plan Vital. Jugamos para el mismo lado. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de las AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl.
Nos encanta trabajar en BCI, porque acá todos somos diferentes.
Porque creamos un banco inclusivo y simple para todos.
Porque trabajamos en proyectos por un mundo más verde.
Y también para darle a las pymes todas las herramientas que necesitan para crecer y hacer nuevos negocios.
Porque acá todos juntos trabajamos por un hoy y un futuro diferente.
Esta es otra acción diferente de BCI. Encuentra todas en bci.cl. BCI, seamos diferentes.
Inversiones Sur te invita a ampliar tus horizontes de inversión con una cuenta personal en dólares en Estados Unidos. Una plataforma de inversión extranjera que te permite diversificar en más de 800 fondos con reconocidas gestoras y realizar APB con la asesoría tributaria de los expertos en inversiones. Conoce más en inversiones.sura.cl. Tu próxima buena decisión. La compra y venta de valores extranjeros se encuentra regulada por la circular número 1046 y los servicios de link en la compra y venta de estos valores por la circular 1493, ambas de la Comisión para el Mercado Financiero.
Este domingo vuelven los clásicos a Agricultura con la disputa de la Supercopa del fútbol chileno. Los Salvos retornan al país luego de sufrir la primera derrota de la temporada ante Boca, y los Cruzados quieren lucir su tetracampeonato.
¡Qué lindo se escuchó! ¡Que se escuchó lindo y maravilloso como hace mucho tiempo! ¡Se desparraman ya los equipos en la cancha!
La previa comienza a las 6 de la tarde para Colo Colo versus Universidad Católica, con el potente relato de Marcelo González, el Power Goal. Míranos en streaming a través de YouTube y Facebook. Deportes en Agricultura. Más pasión, más opinión.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. Valle de Aconcagua, 102.3. Valparaíso y Viña del Mar, 92.5. Copiapó, 101.3. Y Osorno, 91.1.
8 de la mañana con 23 minutos y volvemos a esta primera edición de Noticias en Agricultura de día sábado. Abrimos la página económica, que también se relaciona con la política, porque estos nombramientos tienen repercusiones económicas claramente. Eran uno de los más grandes misterios luego de los resultados de las elecciones presidenciales. ¿Quién va a ser el ministro de Hacienda del gobierno de Gabriel Boric? Finalmente se respondió esta interrogante y fueron varios los sectores que aplaudieron la llegada de Mario Marcel a Teatino 120. Se vio reflejado en la Bolsa de Santiago, que terminó la semana al alza. El IPSA cerró con un incremento de 3,49%, su mayor subida desde el 22 de noviembre, luego del resultado de la primera vuelta presidencial. El dólar, en tanto, cerró bajo los 800 pesos por primera vez en más de dos meses. La divisa norteamericana bajó 5 pesos con 50 centavos y quedó en 796 pesos con 60 centavos. La labor que ha hecho Mario Marcel a la cabeza del Banco Central genera tranquilidad al mercado, dice el jefe de estudios de XTB Latam, José Raúl Godoy.
Es una persona
bastante pro mercado, ya lo hemos visto con esta disminución en las tasas en plena pandemia, y además de eso también apoya la resolución pacífica de conflictos y también de la norma fiscal en términos monetarios. Así que en ese sentido es una muy buena noticia que se refleja también en la renta variable.
Es una señal positiva que se podría mantener en el corto plazo, mencionó Ricardo Bustamante, jefe de estudios trading de Capitaria.
Hay que recordar que Mario Marcel fue electo el mejor banquero central del mundo por una prestigiosa revista internacional durante la pandemia, y que genera optimismo respecto a los manejos económicos a nivel país. Por lo tanto, es una señal positiva que podría mantenerse en el corto plazo y generar tranquilidad, por lo menos pensando en la parte de Hacienda.
Los economistas debemos ser capaces de salir de nuestra zona de confort, dijo Mario Marcel la semana pasada, adelantando un poco, de alguna forma, lo que se venía. Desde el ente emisor dicen que Marcel se va a mantener a la cabeza del Banco Central hasta el próximo 27 de enero, eso sí, se va a abstener de participar en instancias de decisiones de política del Instituto Emisor, incluida la reunión de política monetaria que se va a realizar el martes y el miércoles. Ahí más se tiene que ver qué se va a hacer con las tasas de interés. El empresariado vio con muy buenos ojos la designación del equipo económico del presidente electo Gabriel Boric. El presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio, Juan Sutil, dijo que Mario Marcel es una persona competente que va a poder lograr acuerdos con la nueva oposición.
Creo que un hombre muy competente y va a poder lograr acuerdos con la oposición. Yo creo que esa es la razón por la cual el presidente, de alguna manera, y dado su conocimiento y competencia, ha decidido que es la mejor persona para el momento. Y bueno, a mí me parece bien, pero reitero, hay que ver cómo se van desarrollando los hechos a partir de que se forme el nuevo gobierno.
El presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, Cristian Allende, dijo que valoran los nombres que se designaron en ministerios como Hacienda, Relaciones Exteriores, Economía. A su juicio, son personas que han tenido un buen desempeño en sus labores previas. Sobre el próximo titular de Agricultura, Esteban Valenzuela, el presidente del gremio, dijo que el próximo secretario de Estado va a trabajar en una cartera importante donde el tema hídrico va a ser fundamental en los próximos años.
Lo felicitamos y le deseamos el mayor de los éxitos en estos próximos años, donde él tendrá que trabajar en una cartera muy importante para el país, como es la agricultura, donde se producen los alimentos y donde hay que trabajar algunas cosas, especialmente el tema hídrico, que es el gran problema que tendremos en los próximos años. Valoramos este nuevo gabinete y los felicitamos y les deseamos mucho éxito en sus nuevas labores como ministro a partir del 11 de marzo del 2022.
El aún presidente del Banco Central, Mario Marcel, emitió la tarde de ayer sus primeras declaraciones tras ser designado a la cabeza del Ministerio de Hacienda. Mencionó que tendremos la enorme responsabilidad de responder a los anhelos y esperanzas de un país mejor. Hubo reacciones también desde la Asociación de AFP, valoraron la llegada también de Janet Jara al Ministerio del Trabajo, dicen que ha sido promotora de la educación previsional como una herramienta fundamental que se debe reforzar para tener trabajadores más informados y comprometidos con la construcción de mejores pensiones. 8 de la mañana con 28 minutos y Chile registró otro récord histórico y superó los 14.000 casos de COVID-19 en las últimas 24 horas. La tasa de positividad en exámenes PCR alcanzó el 12% a nivel nacional, nos informa Margaret Gáez.
Continúa el alza en casos de COVID-19 en el país, que durante las últimas 24 horas registró un nuevo pico histórico de contagios, con 14.700 nuevos casos, además de una positividad de 12,9% a nivel nacional. Dentro de la información entregada por el Ministerio de Salud, destacó que más de 48.200 pacientes se encuentran en etapa activa, que en comparación a la jornada anterior presenta una disminución de casi 20.000 casos. Respecto a esto, la ministra de Salud, María Teresa Valenzuela, aclaró que esto se debe a la disminución del aislamiento por casos positivos, que ahora es de 7 días en lugar de 10.
Se registran 48.201 casos activos, casi 20.000 menos que ayer. Esto se debe a que el periodo de aislamiento de los casos positivos bajó de 10 a 7 días, y esto hizo que la cifra disminuyera en esa medida.
Respecto al aumento de casos, el doctor Carlos Pérez, decano de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Universidad San Sebastián e infectólogo de la clínica Universidad de los Andes, aseguró que es probable que durante los próximos días los contagios sigan en aumento. Esto debido a la presencia de la variante Omicron, que puede afectar a personas tanto vacunadas o incluso a personas que ya tuvieron el virus.
Los casos de COVID-19 en Chile han seguido aumentando de manera muy rápida, hoy con más de 14.000 casos, y lo más probable es que sigan aumentando durante los próximos días. La razón de ello es que la variante que circula en estos momentos es Omicron, que es una variante muy transmisible y que puede infectar a personas vacunadas o incluso aquellos que ya han tenido COVID-19.
En un lado más positivo, Patricio Mesa, presidente del Colegio Médico, destacó que 4 médicas sean parte del futuro gabinete del presidente electo Gabriel Boric. Mesa valoró especialmente la integración de la expresidenta del Colmed, Iskia Siches, como ministra del Interior, y de María Begoña Yarza como ministra de Salud, quien espera pueda contribuir al control de la pandemia en el país.
Estamos muy orgullosos que el presidente de la República electo haya designado a 4 destacadas mujeres médicas para dirigir 4 importantes ministerios de nuestro país. Por la experiencia que hemos tenido de trabajo en conjunto con la doctora Begoña Yarza, tenemos muchas expectativas que ella, al ocupar el cargo de ministra de Salud, podamos avanzar en muchos temas pendientes. Hoy, sin duda, una prioridad absoluta es el abordaje de la pandemia y también de las listas de espera, que hoy son un problema tremendo e insoluble para la salud de nuestro país.
Continúan de esta forma los esfuerzos por combatir la pandemia en Chile, que se suman al proceso de vacunación que a la fecha ya ha aplicado más de 46 millones de dosis.
Hacemos un resumen en titulares. Se acabó el misterio. Presidente electo Gabriel Boric dio a conocer los nombres que integrarán su futuro gabinete. El comité político estará integrado por Iskia Siches, Giorgio Jackson y Camila Vallejo. Mario Marcel llegará al Ministerio de Hacienda. No espero que las élites estén de acuerdo conmigo, pero sí que dejen de tenernos miedo. El futuro mandatario Gabriel Boric abordó los desafíos que deberá enfrentar. Habló de dar un giro de timón. Les deseamos el mayor de los éxitos. Presidente Sebastián Piñera saludó al nuevo gabinete designado por Gabriel Boric. La Moneda se reunirá con los futuros ministros el próximo 21 de febrero. El mercado reaccionó positivamente tras los nombramientos de la futura administración. La Bolsa de Santiago notó su mejor jornada desde la primera vuelta presidencial de noviembre. Otro récord histórico de la pandemia. Chile registró más de 14.000 casos de COVID-19. La tasa de positividad en exámenes PCR alcanzó el 12% a nivel nacional. Ataque armado en Carahue dejó 2 fallecidos. Las víctimas se trasladaban en vehículo. Cuando fueron interceptadas, su secretario del Interior visitó la región de la Araucanía. La Fiscalía pide 43 años de cárcel para imputado del crimen del cabo de carabineros Eugenio Naín. El juicio de preparación será el 14 de febrero. Y en deportes, Universidad Católica y Colo-Colo miden fuerzas mañana en la final de la Supercopa. Hay preocupación por el estado de salud de Pelé. Tumor de colon tiene complicado al exfutbolista.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. Talca, 94.5. Concepción, 88.1. Temuco, 103.9. Y Puerto Montt, 96.9.
8:32 de la mañana. ¿Tiene algún panorama para este fin de semana? Si no lo tiene, lo invito a escuchar la siguiente sección.
Buenos días, bienvenidos a Los Panoramas, que han preparado para ti en Radio Agricultura. Por primera vez, el Festival de Jazz de Providencia llega al Parque Inés de Suárez con 2 noches gratuitas de concierto al aire libre. Tanto este sábado como el domingo partirá la función a las 21 horas, donde tocarán diversos ensambles nacionales con la curatoria del músico Roberto Barahona. La entrada es por orden de llegada hasta completar el aforo, y todos los detalles de la actividad lo puedes revisar en la página web del municipio de Providencia. Y seguimos para contarte que el martes pasado comenzó la primera versión de la Feria Internacional del Libro Bio Bio que organiza la Universidad de Concepción. Hasta este domingo, el Campus Concepción reunirá a un puñado de expositores, además de diversas actividades como lanzamientos, firmas de libros, conversatorios, talleres para niños, exhibición de documentales, recorridos patrimoniales y hasta un concierto de cierre. Puedes revisar el programa completo en su web y la entrada es totalmente liberada. Y para cerrar, te contamos que el folclore se tomará este fin de semana la explanada de la Casona Dubois, Radal esquina Mapocho, en la comuna de Quinta Normal. En ese lugar se hará la folclore del folclore, encuentro con entrada gratuita en el que tocarán destacados músicos de raíz, como la leyenda de la bohemia porteña Lucy Griseño, la cantautora Belencha, el grupo de cuequeras Las Primas y la banda familia Bombo Trío, que sigue la tradición del chinchín.
Vamos a revisar algunos datos prácticos. El dólar retrocedió 5 pesos con 40 centavos hasta los 796 pesos con 60 centavos. El euro tiene un valor de 904 pesos con 65 centavos. El cobre se transa en 4 dólares con 52 centavos. La libra en la Bolsa de Metales de Londres. El petróleo Brent tiene un valor de 87 dólares con 62 centavos el barril. El WTI tiene un valor de 84 dólares con 91 centavos el barril. La unidad de fomento para esta jornada es de 31.140 pesos con 53 centavos, en tanto la unidad tributaria mensual es de 54.442 pesos.
Hola, hola, soy Mariela Sotomayor y quiero hacerles una invitación súper especial a que no se pierdan este nuevo espacio de Radio Agricultura todos los sábados a las 19 horas, Cosas de Mujeres, un espacio donde hablaremos de temas femeninos, salud, belleza, sexualidad, maternidad, tendencias, noticias y todo eso que nos interesa a nosotros. No se lo pueden perder, Cosas de Mujeres.
Cosas de Mujeres con Mariela Sotomayor, todos los sábados a las 19 horas por Agricultura y nuestras redes sociales.
8 de la mañana con 35 minutos y revisamos información internacional.
El Comité Asesor de Expertos de la Organización Mundial de la Salud recomendó extender el uso de una dosis reducida de la vacuna de Pfizer-BioNTech contra el COVID-19 para niños de 5 a 11 años. La dosis aconsejada para este grupo de edad es de 10 microgramos en vez de los 30 para los mayores de 12 años, señaló el SAGE, que resaltó que los de 5 a 11 años constituyen la franja de prioridad más baja, salvo que tengan dolencias previas. El Grupo Asesor Estratégico de Expertos de la OMS acordó en su última reunión también recomendar que la dosis de refuerzo de esta vacuna se empiece a aplicar primero a los grupos de riesgo como ancianos y personal sanitario entre 4 y 6 meses después de haber completado la pauta de vacunación. El foro de Davos 2022, que debería haberse celebrado esta semana pero fue pospuesto debido a la actual ola mundial de contagios de COVID-19, se celebrará del 22 al 26 de mayo en dicha localidad de los Alpes suizos, anunciaron los organizadores. Bajo el lema "Trabajar juntos, recuperar la confianza", el foro confía en ser el primer gran encuentro presencial de líderes políticos, económicos y empresariales desde el inicio de la pandemia, subrayó un comunicado de la organización. Ya en 2021 el foro fue inicialmente pospuesto de enero a mayo, después a agosto, y finalmente no pudo celebrarse ni en Davos ni en otras sedes que se consideraron como Lucerna o Singapur. Italia ha informado de otros 188.000 casos de coronavirus, así como del fallecimiento de 385 personas a causa de la enfermedad, de la cual ya se han registrado más de 9,4 millones de contagios y 142.000 muertos. El último parte de las autoridades sanitarias italianas muestra un día más como la región de la Lombardía ha sido la más golpeada por la pandemia, con más de 33.000 casos, seguido de Véneto y Emilia-Romagna, que ha sumado la pasada jornada más de 20.000 contagios. El ministro de Salud del Reino Unido, Sajid Javid, ha asegurado que la variante Omicron del SARS-CoV-2 se retira y que es el momento correcto de levantar las restricciones actualmente vigentes en Inglaterra. El primer ministro británico Boris Johnson había confirmado esta semana que las limitaciones impuestas para contener la propagación de Omicron se levantarán el miércoles próximo, tal y como estaba previsto. Impuso la vuelta del teletrabajo, el uso obligatorio de la mascarilla y la necesidad de presentar un certificado de vacunación contra el COVID-19 para acceder a ciertas instalaciones. Australia reportó su día más mortífero de la pandemia de coronavirus con 80 decesos, mientras la variante Omicron, mucho más contagiosa que la Delta, sigue causando estragos en el país. Dominique Perrottet, primer ministro del estado más poblado, Nueva Gales del Sur, dijo que una disminución en el número de hospitalizaciones por COVID-19 le hace tener esperanzas sobre el fin del brote que está tensionando el sistema de salud australiano. y las autoridades de Hong Kong confinarán durante 5 días a unas 3.000 personas de un bloque de viviendas, informaron, mientras luchan por detener un brote de la nueva variante Omicron del coronavirus. La orden de confinamiento se produce en un momento en el que Hong Kong se adhiere con más fuerza a la estrategia china de COVID cero.
Ocho de la mañana con 39 minutos, hacemos un alto comercial. Bienvenidos y bienvenidas a la Universidad Andrés Bello. Iniciamos junto tus mejores años. Hacemos un alto y volvemos con más informaciones.
¿Qué planes tienes para el 2022?
Comprar un auto, estar más tiempo con la familia, viajar, ahorrar más para mi pensión.
En AFP Capital, lograr tu plan es muy fácil. Abre tu APB, ahorra más para tu pensión y aprovecha los beneficios tributarios. Y si tú metes algún proyecto o un ahorro de emergencia, la cuenta 2 de AFP Capital es para ti. Haz crecer tus ahorros con la menor comisión del mercado en productos voluntarios. Descubre lo fácil que es ingresando a planvital.cl. Cámbiate a AFP Capital. Jugamos para el mismo lado. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de las AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl.
Hoy todo es digital, las reuniones familiares, el entretenimiento y los negocios. Y aunque para muchas pymes digitalizarse pueda ser una tarea complicada, la comunidad en Teleempresas te la hace fácil. Encuentra todo lo que necesites para poder llevar tu negocio un paso adelante en la digitalización con capacitaciones, cursos, tutoriales, descargables y muchas herramientas tecnológicas para tu emprendimiento o pyme. Es fácil, gratis y para clientes y no clientes. Entra hoy a entel.cl/comunidadempresas, porque tu negocio no está solo. Entel Empresas.
Este domingo vuelven los clásicos a Agricultura con la disputa de la Supercopa del fútbol chileno. Los Salvos retornan al país luego de sufrir la primera derrota de la temporada ante Boca, y los Cruzados quieren lucir su tetracampeonato.
¡Qué lindo se escuchó! ¡Que se escuchó lindo y maravilloso como hace mucho tiempo!
La previa comienza a las 6 de la tarde para Colo Colo versus Universidad Católica, con el potente relato de Marcelo González, el Power Goal. Míranos en streaming a través de YouTube y Facebook. Deportes en Agricultura. Más pasión, más opinión. Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. San Fernando, 99.1. Los Ángeles, 100.5. Coyhaique, 104.1. Y Punta Arenas, 98.7.
8 de la mañana con 41 minutos y Chile marcó un nuevo pic de contagios por coronavirus. El Ministerio de Salud notificó más de 14.000 casos en las últimas 24 horas. La tasa de positividad alcanzó un 12,90% a nivel nacional. El tema lo abordamos en la entrevista realizada en el Rompecabezas.
El doctor Patricio Mesa, presidente del Colegio Médico en línea, ¿cómo le va?
Muchas gracias por la invitación.
Gracias a usted por atendernos. Los expertos en Europa dicen, atención, la pandemia no ha terminado. El panorama es intimidante, doctor.
Sí, no, es muy preocupante, y por lo mismo nosotros queremos reposicionar con claridad y en forma enérgica la comunicación de riesgo a la comunidad. A diferencia de que en algún momento han habido discursos triunfalistas, nosotros entendemos que estamos en plena pandemia, y hoy la gran cantidad de personas que se están contagiando, que incluso en algunas proyecciones hablan, en el peor de los escenarios, hasta 40.000 personas por día, hagamos los esfuerzos para que disminuyamos al menor número posible el número de contagios y evitemos también que las personas enfermas puedan llegar a tener que hospitalizarse en unidades de cuidado intensivo, incluso con el riesgo de fallecer. Ese riesgo hoy existe, está vigente en todo momento, está latente, por lo tanto, toda nuestra comunicación de riesgo y todo nuestro esfuerzo deben ir dirigidos a que la comunidad no se infecte, se cuide, y que cada uno de nosotros tome todas las medidas. Por ejemplo, las personas que hoy aún son reacias de vacunarse, concurran lo antes posible, porque esa vacuna puede evitarle una hospitalización e incluso puede evitarle el fallecimiento.
Está claro entonces, doctor, que el riesgo para los no vacunados es mucho más alto que para aquellos que tienen la dosis completa de vacuna.
Es tremendamente más alto, eso está absolutamente demostrado. Y de hecho, hace pocos días, en la información que se hablaba en la prensa, que del total de pacientes hospitalizados por COVID, el 70% de ellos no tenía su esquema de vacunación completo o no se habían puesto su dosis de refuerzo. Por lo tanto, claramente la vacuna es un elemento importantísimo en el manejo del COVID, sí, sobre todo para evitar hospitalizaciones y sobre todo más aún para evitar la muerte.
Doctor Mesa, frente al panorama que tenemos hoy de muchos positivos, muchos contagiados, ¿es el momento de cuantificar de una manera distinta, en el sentido de que habría que hacer una división entre positivos y enfermos? ¿No sería una buena alternativa que se está pensando en muchos países de Europa en este momento?
En el sentido de diferenciar a aquellos que tienen sintomatología versus de los que están contagiados pero no tienen sintomatología.
Eso, claro, ese es un dato. En el sentido, claro, que hay gente que incluso tiene síntomas muy leves y otros se sienten mucho peor y que son auténticos enfermos producto del COVID.
Bueno, eso probablemente va en esa dirección, las medidas que anunció la ministra subrogante, la doctora Valenzuela. Y es también lo que se está sucediendo en otros países, donde la cantidad de personas contagiadas es tan alta que esos países se están quedando sin personal de salud, sin personal de servicios básicos, sin personal que pueda administrar los aeropuertos, pilotear aviones, y por lo tanto se están tomando esas medidas, lo que no deja de tener su riesgo. Por eso mismo, nosotros creemos, insisto, y eso quiero ser majadero una vez más,
por favor,
que tenemos que insistir en que debemos cuidarnos, estamos en plena pandemia, y que por favor el mensaje que se le transmite a la comunidad sea ese: estamos en plena pandemia, y cuando nos comparemos en país con otros países, no nos comparemos con países que están peor que uno, sino que comparémonos con nosotros mismos y veamos qué cosa nos falta por hacer para que las cifras de la pandemia en nuestro país sean aún mejores.
¿Qué nos falta por hacer, doctor Mesa?
Por ejemplo, la comunicación de riesgo. Yo creo que en algún momento hemos tenido discursos exitistas, que somos el mejor país del mundo en hacerlo, que nos ha ido regio, estupendo. Claro, nosotros debemos celebrar aquello para estimular a la comunidad, diciéndoles que su esfuerzo ha tenido sus frutos. Pero nos falta mucho por hacer. En vez de estar diciendo que somos los mejores del mundo en vacunación, digamos, ¿por qué? Y preguntémonos, ¿por qué 1.300.000 personas todavía no se vacunan para lograr la dosis, el esquema completo y ponerse la dosis de refuerzo? O sea, yo creo que como país debemos ser mucho más autoexigentes, porque claramente lo que nosotros debemos evitar, no tener menos muertes que otros países, sino que ojalá no tengamos ninguna muerte en nuestro país, que sea evitable, que no tengamos que seguir postergando las hospitalizaciones de pacientes graves con patologías que durante 2 años hemos tenido que postergar por tener que hospitalizar personas que a lo mejor pudimos haber evitado que se contagiaran durante este periodo. Yo creo que el desafío es grande, tenemos que ser humildes, pero categóricos en el mensaje que le entregamos a la comunidad. Celebremos nuestros logros, pero que eso no nos impide seguir avanzando y en tratar de seguir mejorando aquellas cosas que aún podríamos hacer mejor de lo que estamos haciendo.
Doctor, frente a este panorama que usted nos plantea, ¿cree usted que dentro de poco será a lo mejor imprescindible la obligatoriedad de la vacuna, especialmente para los más vulnerables como los mayores de edad y alguna gente que tiene enfermedades de base crónica?
Yo creo en eso. Bueno, nosotros hemos preguntado a nuestro departamento de ética, que nos dice que para algunos oficios, como por ejemplo el personal de salud, no habría un reparo ético en que sea exigible la vacunación, o las personas que están a cargo de adultos mayores. Pero no tiene la misma claridad en nuestro departamento de ética en afirmar que para toda la población debería ser exigible la vacuna. Pero lo que sí pareciera que tenemos consenso y que a las personas que no se han vacunado se le puedan exigir mayores cosas o se le puedan privar de algunos privilegios que las personas vacunadas han tenido, como por ejemplo asistir a espectáculos públicos, asistir a centros comerciales, a ese tipo de cosas. Hay que de alguna forma premiar a los que están vacunados, y los que no están vacunados, bajo el concepto de que al no permitir que esos vacunados entren a determinadas actividades, nosotros estamos protegiendo a la población que sí se ha vacunado. Eso es fundamental porque además recordemos que no toda la población ha estado en condiciones o tiene acceso a vacunarse. Los niños menores de 3 años no se pueden vacunar, por lo tanto, la vacunación del mayor número de personas va de alguna forma también proteger a las personas que hasta el momento no tienen indicación de ser vacunadas. Por eso el llamado, insisto, a vacunarse, y tenemos que potenciar, premiar a las personas que se han vacunado, y las que por distintas causas no lo han hecho, obviamente ellas deben asumir sus riesgos y deben asumir las consecuencias de aquello. Yo cuando quiero ir a otro país me exigen ciertas vacunas y yo voluntariamente, nadie me obliga a ponérmelas, pero si quiero entrar a ese país debo asumir el costo, y lo mismo en Chile. Quienes no quieran vacunarse deben aceptar que van a tener que tener muchas limitaciones en el diario vivir para que ellas no se transformen en un riesgo de las personas que sí están debidamente vacunadas.
¿Usted cree que es imprescindible la cuarta vacuna, doctor, para terminar este diálogo?
Nosotros creemos que, de todas maneras, el esquema de las dos dosis es fundamental, y hoy tenemos que seguir avanzando en forma muy rápida en la dosis de refuerzo, completar el 1.300.000 personas que aún no se ha vacunado por distintas causas. Hasta el momento nosotros no tenemos evidencia de cuán efectiva es la cuarta dosis, pero claramente nosotros no nos oponemos a que sea administrada, porque de alguna forma nos va a ayudar, así como nos sorprendió la tercera dosis, que cuando recién se empezó a poner no teníamos toda la evidencia, pero después se demostró claramente la utilidad de esta nueva dosis. Creemos que la cuarta dosis, de alguna forma, nosotros como país también estamos aportando evidencia de la utilidad que pudiese tener esta cuarta dosis o segunda dosis de refuerzo en nuestro país.
Doctor Mesa, muy gentil. Agradecemos al presidente del Colegio Médico de Chile por este contacto con el rompecabezas.
Muchas gracias. Bueno, este virus nos tiene con un verdadero rompecabezas. Ojalá lo podamos aclarar en los próximos días.
Ojalá.
Así que un llamado a vacunarse y con un saludo de optimismo, pero que en general, si todos nos cuidamos, todos nos protegemos y usaremos en forma permanente la mascarilla, el riesgo de enfermar gravemente es mucho menor.
Gentil, reiteramos nuestros agradecimientos a todo lo que ha expresado el doctor Patricio Mesa como presidente del Colegio Médico. Creo que nos ha ilustrado cabalmente de lo que está ocurriendo con esta pandemia terrible. En algunos países del mundo se habla de una doble pandemia por estas dos variantes que atacan en forma indiscriminada y distinta, como es la variante Delta y la variante Omicron.
8:51 y un nuevo ataque armado en Carahue dejó 2 fallecidos. Las víctimas se trasladaban en su vehículo cuando fueron interceptadas. El subsecretario del Interior, Juan Francisco Gali, visitó la región de la Araucanía. Nos informa Cristian Cárez.
Un llamado al nivel 133 inició un procedimiento que movilizó a carabineros hasta el sector 3 Esquinas de Carahue, lugar donde 2 personas resultaron heridas a bala por parte de desconocidos. Luego de algunos minutos, fue el mayor Javier Sepúlveda, comisario de la Cuarta Comisaría de Nuevo Imperial, quien confirmó el deceso de ambas personas.
Ingresa un llamado al nivel 133 de una mujer señalando que familiares habían sido agredidos por arma de fuego en el sector de Miramar, comuna de Carahue. Personal policial concurre en forma inmediata al lugar, constatando que en el lugar se encontraban 2 personas adultas masculinas fallecidas, producto de impactos de arma de fuego. Por tanto, se da cuenta fiscal de turno.
Según testigos, las víctimas fueron abordadas por sujetos quienes, sin mediar provocación, dispararon en contra de un hombre de 44 años y su sobrino de 22.
Iba saliendo a su casa y la salía al portón para una camioneta sin decirle nada, le pegó un tiro y el auto iba avanzando en auto, avanzó un par de metros y se detuvo y vio a Cristóbal aquí atrás y le dispararon a un par de metros, 3-4 metros, están los 2 muy graves, muy muy graves, Gastón Aravena y Cristóbal Aravena.
Se trata de un sector de difícil acceso muy cercano a Villa Las Araucarias, donde en septiembre pasado encapuchados prendieron fuego a una vivienda con sus moradores en el interior, resultando fallecido el agricultor Hernán Allende, y donde al mes siguiente destruyeron 9 viviendas del fundo Casa Blanca. Hasta aquel lugar llegó el OS9 para realizar las diligencias de rigor y lograr establecer si el hecho tiene relación con delitos asociados a la violencia rural, El fiscal Felipe González precisó la cantidad de vehículos que participaron del ataque.
Fueron atacados por arma de fuego y causándole la muerte. La dinámica habría ocurrido de que ambas víctimas iban saliendo desde el perímetro del sitio donde ellos viven en un automóvil y que un grupo de sujetos que vendrían en al menos tres camionetas se bajaron desde las mismas y procedieron a atacarlo.
12 nuevos fallecidos en la macro zona sur durante esta semana. Lo ocurrido ayer se registra en medio de la visita a la zona del subsecretario del Interior, quien en la localidad de Pailahueque, comuna de Ercilla, inauguró el Centro de Control de Operaciones de Carabineros.
Y la Convención Constitucional recibió más de 6.000 iniciativas de parte de la ciudadanía tras el cierre del plazo de recepción de propuestas. Los integrantes del órgano destacaron el amplio interés de las personas por participar en el proceso constituyente, nos informa Ricardo Cuevas.
6.114 iniciativas populares de norma INP es el número de propuestas que fueron ingresadas en la plataforma de participación popular de la Convención Constitucional. De estas, solo las que alcancen 15.000 firmas podrán ser revisadas por las distintas comisiones de trabajo que hay en el organismo. Las INP son uno de los mecanismos de participación ciudadana que definieron los convencionales para que las personas participaran en el proceso de redacción de una nueva Carta Magna para el país. Desde que comenzó el periodo para presentar las iniciativas el 22 de noviembre, la plataforma iniciativas.chileconvención.cl ha recibido alrededor de 980.000 apoyos en total. Para la presidenta de la mesa directiva de la Convención Constitucional, María Luisa Quinteros, las cifras de apoyo a las IPN son un motivo para estar contento y agregó que estas no son las únicas formas de participación ciudadana de la convención.
Lo que sí tenemos que decir es que la participación no se agota en la iniciativa popular de norma, es muy importante, aún queda plazo, es uno de los mecanismos que se han sido diseñados por la convención para fomentar la participación popular.
De acuerdo con la información entregada por el organismo, de todas las iniciativas presentadas, el 89,3%, 5.457 iniciativas, fueron presentadas por personas naturales, mientras que el 10,7%, 657, las ingresaron entidades privadas y organizaciones sociales. Para uno de los coordinadores de la Comisión de Participación Popular, Bastián Labé, cuando se lanzó esta forma de incluir a la ciudadanía, mantenían un desconocimiento a lo que iba a pasar con el involucramiento de las personas en el proceso constituyente.
Las cifras son, bueno, impresionantes. Realmente nosotros no sabíamos realmente lo que iba a ocurrir en torno a la participación. De alguna forma nos tiramos a la piscina, levantamos este mecanismo de participación y fue recibido de muy buena forma por la gente. Y eso queda demostrado con las cifras, con la cantidad de iniciativas populares.
Los comentarios de la B, quien también mencionó que este tipo de oportunidades de participación buscan acercar el proceso a las comunidades. Actualmente hay 18 iniciativas que superaron el mínimo de apoyos necesarios para que las propuestas se discutan en la convención, pero hay otras que aún requieren apoyos para alcanzar las 15.000 firmas. Es el caso de las propuestas presentadas por la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras de Chile, ABIF, quienes tienen tres iniciativas de norma: educación financiera para tomar mejores decisiones, protección al ahorro privado y una tercera que es inclusión a un sistema financiero seguro y formal. Para José Manuel Mena, el presidente de la ABIF, la redacción de una nueva Carta Magna permite proponer conceptos que se trabajen en un mediano plazo.
Lo que hemos buscado en todos los asociados, levantar la mirada y decir, mire, necesitamos un país que construyamos entre todos, y esto en la coyuntura de la nueva constitución da la oportunidad de plantear conceptos que debieran ser en efecto de mediano plazo. No estamos hablando de un trabajo para 6 meses, estamos hablando de un trabajo de años.
Del total de propuestas presentadas, hoy están publicadas 2.066 iniciativas populares de norma, y según los integrantes de la convención constitucional, se espera que durante la próxima semana se termine la revisión de aquellas que fueron ingresadas en los últimos días.
8 de la mañana con 57 minutos y con esta información nos comenzamos a despedir de esta primera edición de Noticias en Agricultura. Revise nuestra página web www.radioagricultura.cl para ver esta y más informaciones. Usted sigue en compañía de la 92.1, ya viene el programa El Agro.
Fue Noticias en Agricultura, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y el mundo. Una presentación de El Recurso Más Valioso Eres Tú, Compromiso Minero y en AFP Plan Vital. Estamos cerca de ti con canales digitales 24/7. ¡Cámbiate hoy!